SER Podcast. En la cadena SER, El Larguero, con Álvaro Benito.
Que pronto empezamos hoy, ¿no? 11 y 29, 10 y 29 en Canarias. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido, bienvenida al Larguero de la cadena SER. Si no tienes cosa mejor que hacer, te abrimos la puerta a los de la radio hasta la una de la madrugada. Saludos desde el estudio. Carlos Llamas, de la capital de España. El nombre propio del día es el de Íñigo Martínez, que se va al Al-Nassr. Mala noticia para el Barcelona y mala noticia para la Liga Española. Estamos hablando seguramente del mejor central que hay en España, aunque no esté en la selección española de fútbol. Lo ha demostrado en la última liga con el FC Barcelona. Y se va gratis al Al-Nassr de Arabia Saudí para permitir de esta manera liberar una masa salarial importante y así el Barcelona poder inscribir a otros futbolistas. Futbolistas que todavía no han sido inscritos. Es decir, estamos hablando que uno de los equipos más importantes de Europa, del mejor equipo de España hoy en día, vende o deja ir a su mejor central, que es a su vez el mejor central de la liga, para que de esta manera tenga más amplitud para poder inscribir a futbolistas. Enseguida lo analizamos con Jordi Martí, Miguel Martín Talavera, Aritz Gabilondo e Iturralde González. Y dentro de un mercado este, el actual, en el que en la Premier, por ejemplo, se han gastado ya más de 2.000 millones de euros y en España no llegamos a 500 millones de euros. Y hoy hemos conocido esta noticia que de alguna manera demuestra lo que se está produciendo últimamente, que por mucho que tengamos a grandes transatlánticos, al Barça, al Real Madrid, al Atlético de Madrid, que después la Liga Española sea atractiva, pero en este verano, y lo analizaremos seguro un día de estos, se ha producido una desbandada de talento importante, en muchos equipos de nuestra Liga. Jesús Rodríguez, en el Betis, en el Valencia, se han ido también hombres importantes, de clase media. Íñigo Martínez, para mí, es clase alta. Pues bien, abandona el FC Barcelona rumbo a Arabia Saudí. Y en el día en el que también hemos conocido la noticia de Ter Stegen, tal y como avanzaban ayer Santi Ovalle y Joan Tejedor, los compañeros de Barcelona, y también en TV3, él iba a retirar la capitanía. Así ha sido, y ahora pues nos planteamos muchas preguntas. ¿Qué piensa el propio Ter Stegen? Porque seguramente estamos hablando del final del que ha sido primer capitán del conjunto blaugrana. Por cierto, el primer capitán a partir de ahora va a ser Ronald Araujo. Y en un día todo esto se conecta con el hecho de que hemos conocido a los nominados para el Balón de Oro. Ya os avisamos que vamos a dar bastante menos turra este año con el Balón de Oro, porque el 22 de septiembre es cuando se va a otorgar en el Teatre du Châtelet en París. Es decir, no es como habitualmente, que era a finales de octubre y nos tirábamos aquí este primer trimestre de la temporada hablando del Balón de Oro. El Barcelona, para que os hagáis una idea, tiene 12 nominaciones, que es una barbaridad. El récord es del Paris Saint-Germain. Obviamente ganó la Liga de Campeones. El Barcelona, además, con su categoría masculina y la femenina, tiene de la masculina 2 candidatos al Balón de Oro y tiene también 1 al Copa y también candidato a mejor club masculino al conjunto blaugrana. Y en categoría femenina tiene a 4 candidatas, una para el Copa y otro para el Yasin, aparte también de la candidatura como mejor club de fútbol femenino. Un total de 12 nominaciones. Vamos a analizarlo todo, porque de los 30 nominados, de los 30 futbolistas, por ejemplo, en categoría masculino, candidatos al Balón de Oro, está, por ejemplo, Lamine Yamal, está Pedri, está Fabián, hay 3 españoles, hay 4 del Barça, hay 3 del Real Madrid. A mí me falta Fede Valverde, a mí me falta Julián Álvarez y seguramente me sobre alguien, pero enseguida todo eso lo analizamos. 11 y 32, llevamos días hablando del CTA. Hoy hemos tenido una nueva noticia del Comité Técnico de Árbitros. Quedan 8 días para que arranque la Liga y es que cada día tenemos una noticia, en este caso de alguien que lo deja y que fue portada en muchos programas deportivos porque estaba vinculado con la inteligencia artificial y también por su indisimulado madridismo. ¿Quién lo deja? Héctor González, hola.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas noches. El famoso hacker Chema Alonso, que desde el 21 de julio, día en el que Fran Soto anunció la nueva cúpula del CTA, era el asesor para el nuevo Departamento de Inteligencia Artificial e Innovación Tecnológica, dimite de su cargo 17 días después. Su nombramiento, como decías, ya vino envuelto en polémica por su afición por el Real Madrid y unos tuits de hace unos años en los que también criticaba al Barça e incluso a algún árbitro. Pero el motivo de su marcha ha sido otro. Le ha surgido una nueva oportunidad laboral que le hace que sea incompatible con su cargo en el CTA porque el trabajo es fuera de España. De hecho, se va a vivir al extranjero, a Lisboa. Y porque es un trabajo que tiene relación con el fútbol. La otra cara importante es que esa empresa a la que se va a trabajar Chema Alonso como vicepresidente y máximo responsable de desarrollo internacional es Cloudflare, que sin ir más lejos, el pasado mes de mayo fue señalada por Javier Tebas, por según el presidente de la Liga, proteger a páginas web que emiten fútbol pirata. Hay que recordar que la empresa que va a desarrollar la inteligencia artificial, que se va a usar en el arbitraje español, donde iba a asesorar Chema Alonso, es una empresa propuesta por la Liga y que ahora Tebas es también vicepresidente de la Federación Española de Fútbol.
A las 12 de la noche vamos a hablar de todo esto con Héctor Iturralde y con todos los miembros del Sanedrín, porque al fin y al cabo los árbitros están para hacerlo bien, como lo hacen los futbolistas, es una profesión, después genera mucha polémica, pero nos gustaría hablar pues, de si esto es penalti, no es penalti, de las rojas, de las amarillas, de los fueras de juego, pero es cierto que desde hace un mes a esta parte hay una sensación, y lo comentábamos anoche aquí en El Larguero, de cierta, no sé si provisionalidad, de que todo se está haciendo, pues un día lo deja uno, contratas a uno, después al otro, después la incompatibilidad de Gorostegui y Fernández, después de lo de los linieres, luego la polémica evidente de que introduce a un entrenador como uno de los tres miembros que designa qué partido o qué árbitro dirige tal o cual partido. En fin, a partir de las 12 de la noche lo vamos a analizar absolutamente todo porque hoy hemos tenido, como bien cuenta Héctor González, otro nuevo capítulo. Hablando de capítulos, 11:35, el Villarreal ha sido oficial en el día de hoy, ha fichado a Thomas Partey, que hasta hace unos meses jugaba en el Arsenal. Llega libre. Yo creo que es evidente que de su valía futbolística no duda nadie. Lo que sucede es que no se puede obviar que se encuentra en libertad condicional tras comparecer el pasado martes en el Tribunal de Magistrados de Westminster, acusado de 5 cargos de violación y uno de agresión sexual presentados por 3 mujeres en unos hechos presuntamente sucedidos entre 2021 y 2022. ¿Por cuánto firma y en qué condiciones? Xavi Isidro, Villarreal, buenas noches.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas noches. Bueno, pues firma por una temporada. Yo creo que el Villarreal es bastante lógico que no ha querido pisarse los dedos vista la situación. De hecho, mañana se va a incorporar ya los entrenamientos a las órdenes de Marcelino. Como te decía, firma por una temporada sabiendo el Villarreal, obviamente, que está inmerso en futbolista en esta situación judicial y polémica. El Villarreal simplemente ha enviado un comunicado en el que ha anunciado ese fichaje. No va a haber presentación oficial del jugador porque entiende, supongo, el Villarreal que no vale la pena meterse en este jardín. Ya bastante está metido en un jardín de debate ético al respecto de esta situación. El Villarreal en ese comunicado ha expresado su apoyo, dice, a la presunción de inocencia, ya que Partey defiende con absoluta rotundidad su inocencia y niega los cargos de los que se le acusa. Además, el Villarreal lo que nos confirma es que si finalmente, cuando sea la justicia inglesa, le declara culpable, automáticamente su contrato quedará rescindido, el futbolista dejará de jugar en el Villarreal Club de Fútbol y eso sí, al final del comunicado lo que vienen a explicar es que condenan cualquier acto de violencia, pero claro, siempre amparándose en la presunción de inocencia, por ello, como legalmente pueden hacerlo, pues definitivamente contratan a Thomas Partey por una temporada.
Esta es la información, es evidente que la presunción de inocencia es para todos, pero también que se abre un debate ético y moral, gracias Xavi, y por eso, bueno, en el mismo comunicado dice el Villarreal que no va a dar ninguna explicación más, lo digo porque hemos pedido que hubiese algún cargo del Villarreal esta noche en El Larguero y han declinado el ofrecimiento. Entiendo que es un tema bastante delicado para ellos y que por lo tanto prefieren no comparecer ante los medios de comunicación. ¿Y la afición qué opina? Pues pone voz al sentir de la afición Grobet, el presidente de la agrupación de Peñas del Villarreal, se llama Javi Pérez y hemos hablado con él en El Larguero.
Lo vamos a tratar como un jugador más, ¿no? Entiendo que viene con polémica, pero bueno, a nosotros nos interesa pues que nos ayude, que defienda la camiseta y claro, el club si lo ha fichado será porque cree en él y si cree el club, nosotros la afición pues vamos a apoyar al club porque al final Nosotros pertenecemos también al club, lo recibiremos como se merece, uno más, y bueno, vamos a ver luego qué pasa.
Es el presidente, insisto, de la agrupación de peñas del Villarreal. Además, baloncesto. Antes de ayer contábamos desde Málaga la derrota de España, de la selección española de baloncesto masculino, que se está preparando de cara al próximo Eurobásquet. Es la vigente campeona de Europa, lo consiguió hace 3 años en Berlín. Pues jugaba frente a Portugal, perdió, hoy han jugado frente a la República Checa y con victoria. Estamos en Málaga, Enrique Aparicio, hola.
Hola, buenas noches. Acaba de terminar hace unos minutos el segundo partido en Málaga de la selección española, segundo partido también de la gira preparatoria para el Eurobásquet, con victoria de la selección absoluta por 87-73. Jaime Pradilla, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, habéis ganado, por lo menos habéis quitado el mal sabor de boca, ¿no? De lo que se quedó la afición malagueña el pasado martes, ¿no?
Sí, bueno, había cosas que hablar, había cosas que no nos había dado tiempo todavía a trabajar y bueno, está bien ese primer contacto que nos haya abierto los ojos y bueno, trabajar a partir de ahora para saber que el nivel físico y el nivel de dureza en el europeo va a ser muy alto y que necesitamos estar a ese nivel.
Bueno, fue un palo en la típica derrota que dice, esta es la derrota que viene bien, ¿no? Que sea en este partido, ¿no?
Bueno, creo que a veces una derrota así te ayuda a abrir los ojos y a ponerte dentro en la línea que tienes que estar y bueno, creo que es lo que te digo, todavía llevamos solo una semana de trabajo y había cosas que hablar, cosas que trabajar y bueno, gracias a ese partido pues hoy han salido las cosas mejor.
Fíjate qué dato curioso, este torneo se ha presentado como torneo Ciudad de Málaga, no ha habido trofeo, no ha habido entrega de medalla, pero que ha ganado España B, que ha ganado los dos partidos, curioso.
Viene gente joven, me incluyo entre ellos, que tengo 24 años por detrás, que está trabajando bien y bueno, dice que si un día estás relajado, pues los de atrás te van comiendo y al final contento por ellos, por el trabajo que han hecho.
Vaya Eurobásquet ahí por delante, ¿no? Se acaba el ciclo de Scariolo, pero también está en periodo de reconstrucción esta selección, ¿no?
Sí, bueno, más que reconstrucción, yo creo que es un cambio generacional, que vamos a ir poco a poco. Tenemos que estar contentos de lo que hemos hecho hasta ahora, tenemos que estar también contentos del trabajo que estamos haciendo. Sabemos que no va a ser fácil y bueno, trabajar día a día con la cabeza en su sitio, con los pies en el suelo e intentar llegar a lo mejor posible al Eurobásquet y competir. Al final lo más importante es competir para poder dar una buena imagen con esta camiseta en el europeo.
Pues muchísimas gracias y mucha suerte.
Muchas gracias.
Gracias, Enrique. Y también gracias a Jaime Pradilla después de la victoria de la selección española. Y en esta apertura 12 menos 20 también tres cuestiones más. Después estaremos con Héctor González, también con Carrusel Mercato. Hoy el Valencia ha hecho oficial la incorporación de Baptiste Santamaría, ex del Estaterrens, lo digo porque ha fichado poco el Valencia, así que movimiento importante en el día de hoy. Pablo Fornals ha pedido perdón después del lamentable espectáculo que dieron ayer algunos jugadores del Como y del Betis en la línea de la Concepción. Ha pedido perdón, básicamente porque, por ejemplo, él le pegó un puñetazo a uno del Como, creo que era Perrone, y Perrone también otro puñetazo. En fin, fue lamentable, lo contamos ayer en el Larguero, así que ha pedido perdón. Y en el tramo final de este programa vamos a abordar algo que habitualmente no hacemos aquí en el Larguero, que es hablar, habitualmente siempre lo hacemos, pues de fútbol, del resto de deportes, lo hablamos de deporte. Pues hoy lo vamos a hacer con los miembros de la selección española sin techo, es decir, que no tiene techo para vivir. Hay un mundial de homeless, de gente sin techo, que se va a celebrar a finales de este mes de agosto en Noruega. Pues bien, buena parte de los componentes de la selección española, además con el apoyo de la Real Federación Española de Fútbol, entrenan en Lavapiés, aquí bien cerquita de la radio. Así que vamos a estar con ellos en el tramo final de este programa. Sanedrín con Jordi Martí, Barcelona. Hola Jordi, buenas noches.
Buenas noches, muy buenas.
Está por ahí el gran Miguel Martín Talavera. Hola Tala.
¿Qué tal? Buenas noches,
¿cómo estáis? Aritz Gabilondo desde la redacción del diario AS. Hola, Aritz.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Y nuestro árbitro Iturralde González. Hola, Eduardo. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Vamos a empezar, si te parece, Iturralde, después vamos con lo tuyo porque llevamos ya unas semanitas que creo que no son demasiado buenas para el arbitraje. Pero bueno, antes que nada, el nombre propio del día es el de Íñigo Martínez. Adrián Soldevila, San Barcelona. Hola, Adrián.
¿Qué tal? Buenas, ¿cómo estamos?
Es la noticia del día, la noticia de la tarde. El mejor central, al menos para mí me parece, el mejor central de la liga pasada y el mejor central de España, se va al Al-Nassr. Solde.
Sí, se va al Al-Nassr. La operación está muy avanzada. Íñigo tenía un pacto con el club. El año pasado ya tuvo una oferta y el club le prometió que si llegaba otra oferta, pues le dejarían marchar. Y ha llegado esta oferta y está cerrando ya su salida al Al-Nassr. Se va libre del Barça, aunque es importante para el club porque libera unos 12 millones de euros aproximadamente, que le van fenomenal para el fair play, aunque deportivamente es verdad que pierde una pieza importante.
Jordi, te quiero escuchar, porque ahora se queda con Araujo, Eric García, Christensen y Cubarsí, ¿no? Si no me corrigís, compañeros, se queda con esos cuatro.
Sí, correcto. Lo que pasa es que cuando Deco, Álvaro, cuando Deco habló, creo que fue en La Vanguardia, de que el Barça tiene cinco centrales y uno debe irse, todos interpretamos que se refería a Christensen, ¿no? Bueno, yo creo que en general ha sido una sorpresa descomunal la salida de Íñigo, ¿eh? Yo esta por lo menos no la he visto venir. Adrià Soldevila remarca una cuestión que parece central. Según el club, existía un pacto que, de existir alguna oferta de Arabia Saudí, pues el Barça estaría dispuesto a dejarle salir con libertad. Dicho esto, la vía de agua que se le abre al esquema de Flick es descomunal. Es una importantísima vía de agua.
Claro, es que yo me pregunto si tiene que fichar ahora el Barcelona. O sea, es que estamos hablando del mejor central del equipo que ha ganado la Liga el año pasado. O sea,
Me
no sé.
temo
Pero
que no.
ficha y no,
Ahora,
ficha y no
ahora
lo
mismo
escribe.
no puede.
Pero,
Ahora mismo el Barça
claro.
no puede fichar a ningún futbolista. No, y Koundé también te puede jugar de central. Fíjate que Gerard Martín también en la gira, curiosamente, le hemos visto ocupar esa posición de central zurdo. Pero como te decía Álvaro, la vía de agua en el esquema de Hansi Flick es muy importante. Vía de agua deportiva por el peso de este futbolista, por el rol que ejercía, digamos, a la hora de fijar, por ejemplo, la línea defensiva, que era una asignatura que justamente se quería incluso mejorar en esta temporada que estamos a punto de iniciar. Y luego Álvaro, por su rol en el vestuario, por su ascendencia, por su papel de referente, por su liderazgo. Y acabo diciendo que a Del Bosque, cuando le entrevistamos en El Larguero al final del último curso, dijo que para los jóvenes como Lamine es muy importante el entrenador, pero también que haya en el vestuario tipos maduros, con oficio, con experiencia, con ascendencia en liderazgo, porque también te echan una mano. Por lo tanto, en efecto, en lo económico, en este Barça que está subyugado por la crisis financiera, pues es un respiro que igual te permite facilitar la inscripción, por ejemplo, de Joan García, pero en lo deportivo es una vía de agua gorda.
Ariz, Talavera, os quiero escuchar.
Bueno, a
Bueno,
ver, deportivamente yo creo que es un desastre. Esto es incuestionable. Quedan 10 días para que arranque la liga y sea un titular indiscutible. Y además, no solo eso, sino un jugador que había entendido perfectamente cómo defiende Flick y además lo había hecho muy bien. Había conseguido enderezar el rumbo del central promesa de la cantera, el central que va a estar ahí 10 años, como es Pau Cubarsí. O sea que yo creo que ahí no hay dudas de que es un palo muy gordo para el Barça. Ahora, económicamente era una necesidad, pues evidentemente también, ¿no? Pero esto yo creo que es al mismo tiempo un mensaje claro de que aquí casi no hay intocables en el Barça. O sea, si un titular indiscutible, central además, que es un puesto relevante, se puede ir del equipo 10 días antes de que arranque la liga, es que quizás salvo Lamine Yamal, evidentemente, todos los demás, el Barça plantearía una salida en caso de necesidad, como ha ocurrido en esta ocasión.
Bueno, yo creo que podemos estar dándole toda la vuelta que queramos. Y yo creo que el Barça diga que era un pacto y todo esto queda muy bonito. Al final, ellos, el plan que tenían para inscribir a futbolistas, principalmente al portero, era la lesión de Ter Stegen. Esto les ha salido rana. Van a la desesperada y en la desesperada, pues una de las ofertas que seguramente habría recibido Íñigo o otros futbolistas han echado cuentas. Efectivamente, tenemos cinco centrales, aunque sea el mejor de ellos. Y nos cuadra, como decía Adrià, pues porque nos hace hueco en el fair play financiero. Yo creo que todo lo demás son fuegos artificiales. El Barça, deportivamente, ahí está lo que hizo Flick, y luego está el Barça de la gestión y el Barça de los despachos, que es un auténtico desastre. Y al final, bueno, pues el mensaje es un poco lo que dice Aritz, que aquí no hay intocables en el Barça, ahora mismo cualquiera se puede ir para inscribir a otros futbolistas. Creo que todavía faltan 6-7 futbolistas por inscribir. Me imagino que con el hueco de Íñigo, pues alguno entrará, pero la situación del Barça es la que es y no hay milagros. Hay palancas, pero no hay milagros. Y esto es le ha tocado a Íñigo porque la oferta a él era evidentemente muy importante, pero el Barcelona le pone un puente de plata porque le viene también bien para su economía.
Sin lo de Ter Stegen, ¿creéis, si empezó por vosotros Sol de Jordi, que no habría pasado esto? O sea, si Ter Stegen hubiese firmado el comunicado médico, si lo hubiesen validado para liberar al menos durante estos meses esa masa salarial, ¿no habría pasado esto? ¿Tenéis esa sensación, Sol de Jordi?
A ver, yo creo que tiene mucho peso lo que ha pasado con Ter Stegen, muchísimo peso lo que ha pasado con Ter Stegen, porque Ter Stegen, lo que pasa, hay una cosa importante, que es que Ter Stegen solo te permitía escribir a un portero, no te permitía escribir ni a Rashford. Bueno, sí, el otro es Chesney, pero a Rashford no te permitía inscribirlo, por lo tanto tenías que inscribir a Joan García o a Chesney en lugar de Ter Stegen, y es verdad que te falta todavía que te validen los 100 millones, que todavía no están validados a día de hoy, y tenían que hacer una salida. Y esta salida nos la vienen contando, y la venimos contando en el larguero hace muchas semanas, esa salida estaba cantada desde hace semanas. No sabíamos que era Íñigo Martínez, pero sabemos que era una salida importante, una salida dolorosa que tenía que hacer el Barça.
Pues yo no me hubiese imaginado nunca, Jordi, que hubiese sido Íñigo Martínez.
No, ni flick.
Hombre, porque el que te hacen la oferta. No. Quiero decir, si el Barça es como el Real Madrid, querrá sacar a Rodrigo u otro futbolista, pero a lo mejor la oferta gorda te viene por otro.
Por otros jugadores también.
¿Y tú?
Pero no del nivel de Íñigo ni el sueldo que tenía Íñigo.
Pero que oferta ninguna. Si se marcha gratis.
Es que además se marcha gratis. No, Soldevila no, se marcha gratis, decir, ¿no?
Sí, sí. Claro.
Se marcha gratis.
Sí.
Es decir, oferta si le dan. Pero es que se marcha gratis. Es decir,
es otro futbolista. Quiero decir, pero es un futbolista que es que va a liberar 12 kilos.
Bien.
Se decía que entre. Esta tarde me decían a mí entre 12 y 14 kilos de masa salarial.
Bueno, eso es perfecto, pero que el Barça no saca un
pero que el Barça tiene 7 futbolistas sin inscribir. Iturralde, que tiene 7 futbolistas sin inscribir. Entonces tú imagínate, es que la liga empieza en una semana, tú imagínate el papelón.
Pero me vas a decir que no puedes sacar a otros sacando dinero, aparte de bajar masa salarial, el mismo Araujo.
No, porque a lo mejor no te computan el ejercicio, porque si ellos demuestran que las negociaciones empezaron o la primera oferta llegó al Barcelona, esto seguro Arech lo controla bastante mejor que yo, pero lo pueden poner en el ejercicio anterior, eso te hace que hayas llegado en mejores condiciones a final de temporada y eso te computa en el fair play de este año. Es que ahora con esto del tema del fair play y Iturralde, las cosas 2 + 2 ya no son 4.
Sí, pero aquí está la cuestión central.
Perdona, Jordi, que esto es importante. Que por ejemplo, casi todos los traspasos del Atlético de Madrid, Rodrigo de Paul, Ángel Correa, todos computan en el ejercicio anterior. Porque con que demuestres que había ya comunicación sobre ese futbolista, te valida en el ejercicio anterior. Eso te permite que hayas terminado en mejores números la temporada y que tengas un mejor fair play para esta. Entonces, a lo mejor, llamó al Nasser hace muchos meses cuando Laporte parecía que no iba a continuar o lo que fuera, y es la oferta que luego encima libera mayor masa salarial, que no lo sé, que estoy tirando una especulación, pero que da igual que el futbolista, que a lo mejor el futbolista que cuadraba en todos los parámetros era Íñigo, y por muy importante que sea para Flick y para lo deportivo, pues era mejor para la institución.
Os digo una cosa, a partir de ahora, Jordi, ahora voy contigo, a partir de ahora el larguero va a convalidar también como máster en economía, porque seguramente es que esto hace 10-15 años era imposible tratarlo.
Y también Jordi. arquitectura.
Por lo del Camp Nou también.
Oye,
licencias de primera actividad.
Derecho penal, derecho mercantil, derecho societario, etcétera, etcétera.
De todo.
¿Ves? Tala tiene una respuesta fácil. Él, la versión del club no se la cree. Digo bien, ¿no, Tala?
Hombre, es dudosamente creíble.
Por eso
hombre,
digo que,
hombre,
aquí,
que haya aparecido justo después del escándalo Ter Stegen, apenas 48 horas, un pacto de caballeros con Íñigo Martínez. Bueno, si tú te lo quieres creer.
Que lo había pedido Íñigo, además.
Yo lo que creo que tenemos que señalar. Tenemos que señalar, pero para ti es más sencillo. Es decir, yo la explicación que he dado.
Pero te dejo el corte claro.
Ya no me la creo.
Corte limpio. Corte limpio.
Para que no haya dudas. Yo no me lo creo la versión del Barça.
Íñigo Martínez, que está en el mejor momento de su carrera, probablemente, en una situación idílica, porque además no va con la selección, porque él quiere, está cómodo en Barcelona, es titular indiscutible de un gran equipo que opta por la Champions, decide voluntariamente irse a Arabia Saudí ahora.
Pero una cosa, Aris, difícilmente creíble. La inscripción de Íñigo Martínez, ahí está Sol de Vila, ha sido cada temporada un calvario. Que la última inscripción
porque llegó
se pudo
gratis
hacer,
y no tiene por un salario eso, muy alto.
Y claro, porque se pudo hacer, entre otras cosas, por la baja de Araujo. ¿Vosotros, alguien tiene alguna idea de qué salario va a percibir Íñigo Martínez en Arabia Saudí?
Más de 20.
Teniendo en cuenta, en efecto, Aritz, que no hay traspaso. Que no hay traspaso. El club que se hace con los servicios de Íñigo no tiene que pagar traspaso. ¿Alguien puede hacer una proyección de qué salario limpio va a conseguir Íñigo Martínez? ¿Qué cifra dirías, Aris? ¿Qué cifra dirías?
Más de 20. Más de 20.
¿Limpios?
Pero es que eso no importa
limpios
en este caso.
Pues hombre, pues cuidado.
El
porque
tema
estas
es
cosas
aquí
hay
que Araujo seguramente cobre bastante menos que los 14 millones que cobra Íñigo Martínez y además tiene 26 años y han puesto en la balanza la edad de uno y lo que cobra y la edad de otro y lo que cobra y les ha salido que tiene que salir Íñigo
claro
Martínez pero no ha sido Íñigo Martínez el que ha dicho me quiero ir a Arabia.
A ver, chicos, de uno en uno, Sol de Vila, ibas a decir.
No, digo eso seguro porque además Íñigo Martínez llegó gratis al Barça, con lo cual no había amortización y no tenía por qué el Barça cobrar un traspaso por Íñigo Martínez si llegaba esa oferta millonaria de Arabia Saudí. El Barça no tenía pérdidas con Íñigo Martínez. Hay jugadores que si te vienen a buscarlos y tienes amortización por ellos, tienes que cobrar un traspaso. Con Íñigo no pasa esto. Con Íñigo lo importante de la operación, y lo hemos ido comentando desde hace 10 minutos o 15 minutos, es el salario. El salario es muy alto de un jugador que si miras los centrales es el central más veterano de todos. Y ya sale a cuenta, pero ahora sale a cuenta.
El más veterano, pero el mejor central de la liga. Al final,
pero si al final, Álvaro, es una estrategia del club, si ha pasado con Ter Stegen. Quiero decir, si Ter Stegen, se puede decir que la lesión, se puede decir que no estaba bien, pero Ter Stegen, si, vamos, hasta la lesión era el portero titular de Alemania, o iba a ser el portero titular de Alemania, y es un portero competente. Terminó jugando la pasada temporada, pero era veterano, imagino que no tanto como Chesnik, pero era el que tiene el sueldo más alto. Aquí podemos hacer todas las elucubraciones que queramos, pero lo que se está quitando el Barcelona porque está asfixiado con el agua al cuello y porque, como bien habéis dicho, después llevamos un mes con los 100 millones, que aquí nadie valida absolutamente nada, queda una semana para empezar la liga, 7 jugadores sin inscribir, y lo que están quitándose a marchas forzadas son futbolistas, por muy importantes que sean, por su salario, es así.
Aunque sea
hombre, en lo de Ter Stegen está clarísimo que la salida de Ter Stegen te daba un margen financiero
ya,
para
había una lesión de por medio también, hombre. Es que es otra historia. No me compares a Ter Stegen, que va a estar.
Álvaro, pero antes de la lesión y de la operación, ya el Barça le había dicho que no contaba con él, le había fichado a Joan García. O sea, que no tiene nada que ver con la lesión.
Sí, pero venía de una lesión importante también, aunque ahora se haya vuelto a operar.
Que no iba a jugar.
Yo creo que son dos casos bastante diferentes.
Yo también.
Claro, y al final acabó Íñigo Martínez. Yo he empezado el larguero diciendo, y os quería conocer también vuestra opinión, que es la tristeza de que uno de los equipos más importantes del mundo, del mejor equipo de la Liga Española hoy por hoy, su mejor central, que además es el mejor central de España, aunque no juegue con la selección española, se vaya así. Se vaya así porque el Barcelona está como está con el dinero y dice, bueno, pues libero esa masa salarial. Es que ni percibe traspaso. A mí esta me parece triste. Triste para el Barcelona y triste para la Liga Española. Que estamos viendo una exportación de talento que, pues que la situación es la que es, Jordi.
Sí, lo que se desprende de todo este asunto, una vez más, es un nuevo episodio que demuestra la provisionalidad en la que vive el Barcelona. El Barcelona parece un club en el que todo es provisional. No puedes tener grandes certezas, apenas hay certezas. Básicamente hay incertidumbre y hay provisionalidad y hay imprevisión y hay déficit de planificación. Esto es un episodio más que demuestra este carácter de gestión del club como si fuera una gran empresa familiar, y esto tiene lances como los que estamos viviendo. Insisto, imprevisión y provisionalidad. Pero mira, es un poco el club que tiene, es un poco el Barça de Laporta, ¿eh?
Aritz, y vamos a lo de Ter Stegen.
Al que
Aritz.
Tengo muchas ganas de escuchar es a Hansi Flick, ¿eh? Porque una más. Ahora le quitan al central noticia, titular a una semana de la liga.
No le veo el perfil de entrenador rajador.
Bueno, pero
no demasiado.
Oye, tú eres el entrenador. Construyes un equipo a tu medida. Consigues un éxito morrocotudo, como es un doblete. Sí. Y otra vez más, otro verano más, estás a expensas de si las inscripciones te quitan un jugador titular. No sé, me parece que para un entrenador es doloroso.
Y luego hace magia en el campo. Luego hace magia en el campo, como hizo la temporada pasada. ¿Alguien quiere decir algo?
Contando en lo que está diciendo Aritz, es que el año pasado al FC Barcelona le salvó la gran campaña en lo deportivo. Si cogemos ahora en lo deportivo, le estamos quitando piezas importantes, igual el próximo año lo deportivo no llega para salvar a la institución.
Y a todo esto, Soldevila, lo de Ter Stegen, ¿no? Estaba cantado, se le retira la capitanía, y yo me gustaría saber qué piensa él, y sobre todo si ha habido contacto en algún momento, que sepamos, contacto directo o indirecto, Laporta Ter Stegen o Club Ter Stegen.
No. Es verdad que lo que contaba Santiago Valle es que Ter Stegen se ha enterado de que le han retirado la capitanía por el comunicado del Barça. Él tenía la reunión prevista con los máximos del club, con Deco, con Joan Laporta, incluso con Hansi Flick si estaba en la reunión. No se ha producido esta reunión. Laporta está muy cabreado con Ter Stegen, muy cabreado, muy molesto con la actitud de Ter Stegen. Pero Ter Stegen se ha encontrado el comunicado, no sabía nada. Es verdad que se lo podía intuir, porque lo podía imaginar, porque en los últimos días ya se ha hablado mucho de esto. Y sí, le han quitado la capitanía. Le han quitado temporalmente, dice el club, pero es verdad que aunque sea temporalmente es una acción muy importante y muy trascendente, porque hay jugadores en el vestuario que defendieron durante la gira a Ter Stegen, dijeron que era su capitán. Y ahora el capitán es Ronald Araujo. Un jugador que veremos, supongo que va a ser titular.
No, es que cómo le ha cambiado, Jordi, cómo le ha cambiado, entre comillas, la vida a Araujo en una semana. O sea, se le va Íñigo Martínez y además resulta que es primer capitán. Araujo, que es cierto que volvía de lesión el año pasado, pero tuvo algunas actuaciones a final de temporada que lastraron al Barcelona. Si no, hay que recordar, por ejemplo, lo que sucedió frente al Inter.
Totalmente, es un panorama difícil, ¿no? Para un capitán, ahora primer capitán para Araujo, manejarse en el actual contexto. Yo creo que la capitanía es algo que, de quitarse o no quitarse, debería corresponder fundamentalmente al vestuario. Yo creo que aquí el club ni el presidente deberían meterse en una competencia, la de la atribución de la capitanía, que creo que debería circunscribirse al ámbito del vestuario. Ahora bien, Ter Stegen ya no tenía ninguna capacidad de interlocución ni con Deco, ni con el staff, ni con la directiva. Por tanto, su capitanía no tenía el menor sentido. Aquí se está produciendo un pulso de pronóstico incierto. Cada uno defiende sus intereses. En el caso de Ter Stegen, él defiende que las recuperaciones son 2-3 meses. Tú recordarás, Álvaro Benito, tú recordarás el día que hicimos, también estaba Talavera, el día que hicimos la entrevista al doctor Ripoll.
Sí, Pedro Luis
Ripoll. Cuando le comentamos que en su comunicado Ter Stegen hablaba de 2-3 meses, el doctor Ripoll dijo: ostras, me suena raro, me parecen plazos demasiado ajustados. Creo que la recuperación de una lesión de estas características, recordemos, reincidencia, se va a los 4 o 5 meses. Y esta es la duda que tiene el Barça. Ahora bien, Ter Stegen defiende sus intereses. ¿Cuáles son sus intereses? Demostrar ante todo el mundo entero que su lesión, bueno, pues que en 2-3 meses...
No, en tres, si es que él lo dijo, 3 meses.
Y el Barça, y el Barça, en la defensa de sus intereses, dice: oiga, si usted tiene una baja que nosotros los médicos creemos que se va a alargar a 4 o 5 meses, déjenoslo explicar para que un compañero le pueda sustituir, como se produce cualquier baja en cualquier empresa normal.
Tala.
No, escúchame, aquí volvemos un poco a lo que estábamos hablando antes. Quiero decir, esto al final es la situación del Barça. El Barça esto lo ha gestionado realmente mal. El Barça hace tiempo
¿Qué crees que ha hecho mal? Perdona, tala, dime una cosa que crees, que ha hecho
para
mal
mí,
al Barça.
Para mí, hacer públicamente con luces y taquígrafos que quiere echar a un futbolista porque cobra mucho. Yo creo que es lo que ha hecho. Eso lo hizo en su día con Frenkie de Jong, que ya solo faltaba ir a casa de Frenkie de Jong y sacarle por la pechera y obligarle a que se fuera del Barcelona. Eso se ha hecho con Ter Stegen, eso se hizo en su día con Ousmane Dembélé y eso se ha hecho con muchos futbolistas. A lo que se ha puesto públicamente en el disparadero. Entonces,
¿pero Ter Stegen, esto es un hecho exclusivo del Barça o crees que es un comparativo habitual?
Bueno,
es
decir, el día que estemos hablando de otro club. Pues aquí está Álvaro Benito.
Es que parece que lo das como una cosa
lo dice. Estamos hablando
del
Barcelona. Y el Barcelona.
Pero el Barcelona
lo hace realmente mal, Jordi. Lo hace realmente mal porque empieza a poner el ventilador. A mí me da igual el fichaje de Joan García. Yo estoy hablando del tema de Ter Stegen. Como en su día el de Frenkie de Jong.
Es que me dice, me da igual. Pero es un porterazo.
No lo duda nadie. Eso no lo duda nadie.
No, pero él dice que le da igual. Es un porterazo.
Pero eso es otro asunto.
Yo estoy hablando cómo gestiona estas cosas el Barça. Yo no me meto en la calidad de Joan García o si es una oportunidad de fichaje. Claro. En la oportunidad de fichaje llega porque el Barça está tieso como la mojama y quieren echar al portero que más cobra. Y el problema es que las formas, ya diciendo desde el principio, no va a jugar. No, tenemos la sartén por el mango porque hay un mundial y es el delantero y es el portero de la selección alemana y querrá jugar. Y tal igual. Pues has dado con un tío que ha demostrado, un tío que iba con patinete en Barcelona y tal igual, que tiene sus principios, ha dicho, mira, a mí por la fuerza no me vais a torcer el brazo. Y yo no digo que Barcelona haga bien, malo, regular, quitándole la capitanía. Ellos sabrán, estoy contigo, creo que es más de vestuario que de directiva. Pero que al final el Barcelona, esto muchas veces le ha salido bien a los jugadores, o se han callado, han tragado y no han hecho mucho ruido con el caso de Frenkie de Jong, o han tenido que terminar saliendo como Dembélé o otros casos, y este ha dicho, a mí no me vais a torcer la voluntad por la fuerza, haya mundial o no haya mundial. Y es la realidad, Jordi. ¿Lo quieras ver tú o no lo quieras ver?
Por replicarte esto, el Barça tiene en Joan García una gran oportunidad de mercado.
Que
por
no tiene
millones.
Nada que ver con Joan nada. García. Que fichan a Joan García. Que fichan a Joan García. Que fichan a Joan García porque quieren que se vaya Ter Stegen y su sueldo. No te hagas peras mentales.
Porque creen que
no
es mejor. Si te doy la razón, porque creen que es mejor. Creen que la prestación de Joan García va a superar la de Ter Stegen.
Que eso no es verdad.
Ah, bueno, pues nada.
¿Cómo
que no es verdad que fichan a Joan García porque creen que es una buena oportunidad de mercado?
Entre Joan García y su calidad y el sueldo de Ter Stegen, ellos prefieren también quedarse con Joan García.
Aritz Gabilondo, cambiamos de tema.
Lo que no puede ser es que nos parezca bien las medidas de presión del Barça y no nos parezcan bien las medidas de presión de Ter Stegen. O sea, esto es un debate entre ellos, una disputa entre ellos, cada uno juega sus
todos
cartas.
Tienen medidas de presión. Todos tienen
argumentos como para defender lo suyo y lo único que ha hecho Ter Stegen es defender sus propios principios, que si él considera o si él cree o si alguien le ha dicho que en 3 meses puede estar jugando, ¿por qué tiene que dar su ficha a otro jugador
pues
que venga?
Deja de ser capitán Marc-André Ter Stegen y el primer capitán es Ronald Araujo, además al que ahora mismo se le abre un escenario diferente porque ya no va a ser Íñigo Martínez. Soldevila, mañana será otro día, ¿vale? Que en Barcelona los días duran 24 horas también en Barcelona, ¿verdad?
Sí, y vamos a notición por día, o sea que mañana a ver qué pasa.
Abrazo, Solde. Adiós. Héctor, ampliamos un poquito lo que has contado a las 11:30.
Sí.
Talavera, ¿cuál ha sido tu primera reacción cuando has visto la alerta de la cadena SER a las 10 de la noche con esto? Dime la verdad, Tala. Lo de Chema Alonso.
Pues te digo una cosa muy parecida a lo que decías tú ahora con lo de Íñigo Martínez. Tristeza, improvisación. Me parece una chapuza absoluta.
Espera, aguanta, Héctor. Claro, amplia la información. Era un titular.
Te creías que me iba a quedar con lo de que era madridista y tal y tal. Pero es un tema bastante más grave y bastante más profundo.
Totalmente de acuerdo.
De lo que hay detrás.
Enseguida voy con vosotros. Héctor, ampliamos esa información porque igual a ti, oyente del Larguero, que nos está siguiendo a través de en el canal de YouTube, estamos hablando de gente que no conoces o que no conoces demasiado. Pero lo que se está viviendo en este último mes y pico, dentro del estamento arbitral, ahora estamos apenas 8 días de que arranque la Liga. Bueno, a una semana. Estamos ya viernes, justo dentro de una semana arranca la Liga. Y hay una improvisación que yo creo que es bastante evidente. Lo de hoy, Héctor.
Bueno, Chema Alonso, que fue convencido por Fran Soto la noche anterior al anuncio de la nueva cúpula arbitral para integrarse en el nuevo CTA, lo ha dejado 17 días después, famoso hacker que entraba para llevar el Departamento de Inteligencia Artificial e Innovación Tecnológica para asesorar. Su nombramiento ya se vino envuelto en esa polémica por su afición al Real Madrid, pero lo deja por incompatibilidad con un nuevo trabajo. Se va a Lisboa a vivir, es un trabajo que tiene relación con el fútbol, y se va a trabajar a Cloudflare, que es una empresa, entre otras cosas, acusada por la Liga de actuar de intermediaria de webs que emiten fútbol de forma ilegal. El CTA va a buscar a alguien para sustituir a Chema Alonso, no es un puesto que vaya a quedar vacante, para seguir desarrollando esa inteligencia artificial que llega para quedarse al arbitraje español.
Lo primero de todo, quiero escuchar a Eduardo Iturralde González, porque sé que él, como miembro de... Porque uno cuando deja de ser árbitro, en realidad lo sigue siendo. Y yo sé, y tú, que esto te duele, porque llevas interviniendo toda la semana en el Larguero, cada día con cambio. Y cada día con nuevas improvisaciones. Iturralde, te quiero escuchar.
Sí, bueno, pero lo de que estaba todo, que venía una improvisación y de que no estaba preparado, eso lo dijimos aquí desde el primer día. No me pueden vender un cuento desde que llevan 5 meses preparando este cambio de estructura. Que yo no estoy en contra del cambio de estructura, cuidado, que si tú quieres hacer un cambio de estructura estás en tu derecho, ¿por qué? Porque vienes nuevo de presidente, traes a tu gente, todo eso perfecto, pero lo que no se puede hacer en un cambio de estructura tan grande como ha sufrido el arbitraje, hacerlo improvisadamente, porque al final estás demostrando que el arbitraje no te importa nada. Que no te importa nada, que dices, bueno, pues está ahí. No puede ser que hace dos semanas y media el representante de los árbitros asistentes no te sirva y pones a otro, el otro dice que tiene mucho trabajo, lo deja y vuelves a coger el que no te servía hace 2 semanas y media. Dicho lo cual, para mí era el mejor, pero bueno, eso es aparte. Y le vuelves a poner. No es normal que a las dos semanas el que tu asesor de inteligencia artificial se marche. Y es que cuidado donde se marcha, que se marcha justo, como diríamos, al otro lado de la fuerza. Entonces, es todo improvisado, es todo una pena para la Federación Española, para el fútbol español y una pena para el arbitraje.
¿Cómo está el arbitraje? Una pena. Eduardo, tú que hablas con muchos árbitros, y no sé qué palpas, qué sientes, qué notas.
Pues
qué
están
notas.
todos sorprendidos. Lo bueno es que esto, todo esto que es un cambio de estructura, que es un tema de poder, de querer tener poder sobre el arbitraje, que esto no va a llegar a los árbitros, porque al final los árbitros esto, y más hoy en día que son súper profesionales, pero la imagen que se está dando de improvisación en todo esto, yo creo que es un poco lamentable.
Jordi, Tala, Aritz, no sé cómo veis todo esto. Además, bueno, Jordi, pues, Tala, que hace tiempo que no los escucho.
Pues yo te decía antes, a mí me parece bastante triste, porque como dice Itu, si al final tú quieres cambiar, no sé, lo has trabajado, lo has pensado, lo has madurado, tienes un equipo de trabajo, cambias al responsable del VAR porque entiendes que hay que dar un giro y el responsable del VAR... Este va a ser la pieza angular de esa parte del proyecto. Resulta que ha dado 1000 vueltas lo del VAR, se lo ofrecieron hasta un asistente que hiciera de responsable de VAR. Imagínate cómo va la película. Dimiten en la misma semana 2. Otro ya no pudo, como ha dicho antes Héctor, por incompatibilidad ni siquiera arrancar. Sin contar las intrahistorias que hay y que vamos conociendo. Cuando vas hablando con unos y con otros, te han ofrecido uno, no, se lo han ofrecido a otro, el otro no quiere, vuelves al primero casi de rodillas suplicándole para que acepte alguno de los cargos que hay en el CTA. Quiero decir, al final tú puedes cambiar porque tú entiendes que hay un hilo de desconfianza, pero tú tienes que tener, es una parte tan importante del fútbol que creo que tienes que tener unos cimientos lo suficientemente sólidos como para llegar, y ese halo de desconfianza que había en el CTA, pues de momento se le dé un voto de confianza. Ahora es todo lo contrario, es una improvisación absoluta, y yo creo que, fíjate lo que te digo, empezamos peor en cuanto a la improvisación, en cuanto a la falta de proyecto, en cuanto a la falta de liderazgo en el colectivo, en cuanto a lo que es el CTA, que como terminamos la pasada temporada, por muchas polémicas que hubiera.
Jordi Aritz.
Yo más que improvisación, lo que veo aquí es un ejercicio de intentar quedar bien con todo el mundo, que es imposible cuando tú eres árbitro. No sé si es por una serie de presiones que han recibido, que seguramente sea así, por críticas o lo que sea, pero lo que tú no puedes hacer es pensar en lo que van a pensar los demás cuando estás tomando este tipo de decisiones. Y luego hay otra cosa que me parece importante, siempre lo he pensado en el tema de los árbitros, que yo creo que para ellos lo más relevante es pasar desapercibidos. Y es justo lo contrario a lo que lleva pasando desde hace un tiempo. Son demasiado protagonistas, no sabemos nombres de asesores de inteligencia artificial de la federación, cosas que antes era imposible que fuera así. Y yo creo que ese exceso de protagonismo al final es perjudicial para ellos.
Jordi, tengo un minuto para la Desco, no sé si te da tiempo en este minuto.
Sí, voy a aprovecharlo. Me ha parecido entender incluso que le convenció, Fran Soto le convenció en la víspera del anuncio del nuevo organigrama. Punto uno.
Habían hablado y terminó de convencerle, no termina de dar el sí Chema Alonso la noche anterior.
La noche del 20 de julio.
Ojo. Y me ha parecido entenderte, compañero, me ha parecido entenderte que la intención de Chema Alonso era hacer compatible su cargo en la federación con un cargo en una empresa donde al parecer se favorecía la piratería.
Bueno, es una empresa a la que Tebas ha acusado de ello. Tebas, que es ahora vicepresidente de la federación.
Pero no son cosas realmente insólitas. Y por cierto, Aris, por dar alguna pista sobre las presiones a las que te referías que han forzado estos cambios. Aquí tengo literalmente una frase que te va a gustar. El sistema arbitral debe ser renovado en su totalidad, desde su estructura hasta quienes lo integran. Florentino Pérez, o mejor dicho, José
bueno,
Luis
no todos,
del Valle
no
Pérez.
Todos, solo hubo una persona que se quedó.
Yolanda solo Parra. Hubo una persona que se quedó en una carta firmada por el día 3 de febrero. Lo digo por las presiones, ¿eh? El sistema arbitral debe ser renovado en su totalidad, desde su estructura hasta quienes lo integran.
O sea, los que se han quedado son Juan Carlos Juste y Yolanda Parra, ¿no?
Yolanda Parra de inicio, responsable de Liga F, y ahora Juan Carlos Juste, que ha vuelto a ser responsable de árbitros asistentes.
Que sí, que no. Gracias, Héctor. Chao. Hacemos pausa 12 y 14 y a la vuelta hablamos del Madrid, del Atlético de Madrid y también de una de las noticias del día. Lo del Balón de Oro, la turra, que este año va a ser menor porque va a acabar el próximo 22 de septiembre.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.